a hablar un poco previamente, ¿no? Del tema de los contenidos, un poco la parte filosófica o como dice Frank Gore, ¿vale? De por qué este tipo de herramientas. Luego hablaremos de qué es la herramienta y sobre todo esto va a ser un taller práctico donde si tenéis una Shell, si no la tenéis ya la deberíais de abrir porque vamos a intentar a ver si la podemos instalar todo el mundo o quien quiera para ver, para ver televisión descentralizada a la carta, ¿vale? Sería esto. Por ejemplo, vamos a hablar de Netflix, ¿vale? Pero antes de hablar de Netflix, hablar de que esto, pues eso, es un programa que nos va a permitir ver televisión a la carta, ¿vale? Eso para empezar, y además desde la consola, que es muy fácil buscar. Eso lo va a hacer Frank Gore y lo vamos a ir viendo en la terminal. Y entonces, bueno, ¿qué es Netflix? Pues yo no sabía qué era hasta que empecé a... Pues hablaba mucho hace varios años Enrique Dance en su blog, ¿no? Y dije, joder, si habla de Enrique Dance, pues esto debe ser la polla, debe ser la hostia. Vale, luego ya con el tiempo, pues me di cuenta de que, pues, que no era Pablo Iglesias, ¿no? Que no era, que no ha venido a salvarnos Netflix. Uy, se escucha por ahí algo. Y yo estaba viviendo por ahí fuera de España y de repente dijeron, wow, llega a Europa Netflix y tal. Vale, guay. Y yo me lo puse y esta herramienta pues te cobraban 5 libras y veías bastantes canales, elegías lo que querías ver y nada, sin interrupciones, sin nada. Y era muy barato. Entonces, bueno, yo leía los blogs en España así de Enrique Dans y toda esta gente diciendo, Netflix, la polla, la hostia. Bien. Y justo pues yo y más gente de aquí pues veníamos de la ley Sinde, de combatir la ley Sinde, activistas, etcétera. Y bueno, pues en realidad decíamos, bueno, ¿estamos combatiendo contra qué? ¿Contra que cierren determinadas webs como Series Junkies, etcétera? Hasta cierto límite decía, bueno, vale, ¿por qué? Porque nos interesa, nosotros lo que defendemos es compartir, pero hasta cierto límite, es decir, realmente hay herramientas como por ejemplo la que hoy vamos a hablar, Peer TV, que nos permiten que haya un ánimo de lucro intermedio, poder crear este tipo de televisiones comunitarias. Y evidentemente pues ya no pueden hacer nada, salvo que digan que compartir es ilegal, ¿vale? Y entonces un poco va por ahí. El tema de Netflix, pues sí, molaba mucho. Llegó Anders y tal, me visitó y me dijo, pero esto no mola, lo que mola es que sea Peer TV. Vale, que sea descentralizado y tal. Claro, esa era la idea, pero eso era ya hace 3 años. Han pasado el tiempo y sí que salió, que esto fue noticia, unos argentinos, ¿no? Con Peerflix. No se llamaba Peerflix, lo llamaban Popcorn, ¿no? Que salió como una interfaz en la que puedes ver televisión descentralizada. Bien, eso era, usa el mismo motor que Peer TV, que se llama Peerflix, del que luego hablaremos, ¿vale? ¿Qué pasó con Netflix, Google y Microsoft, ¿vale? ¿Por qué les odiaron hasta cierto límite? Pues que esta gente, Netflix, ¿vale? Que es la televisión a la carta que ellos quieren que consumamos, ¿vale? Sin embargo, pues ya veremos que hay otras alternativas que tienen por qué pasar por ahí, que no tiene por qué pasar todo por centralizar, ¿no? Que haya una gestora de contenidos que, pues eso, que sea en este caso Netflix o Google, que también se saque pasta, o Microsoft. Popcorn Time era así. Y bueno, Netflix, Google y Microsoft lo que hicieron en el 2013 fue una jugada bastante cabrón, bueno, bastante una mierda, ¿vale? Fue. Y lo que hicieron fue decirle a los del estándar HTML5, al W3C Consortium, le dijeron, hey, le enviaron una propuesta y le dijeron que introdujeran el HTML5 para reproducir vídeo que metiera el DRM, ¿vale? ¿Qué pasó? Que dijeron, hubo gente incluso dentro del mismo Google que se quejó y dijeron, no, nos parece inmoral, ¿no? No queremos que hagáis eso y tal. Y el propio padre del HTML5, Ian Hickson, se llama este hombre que trabajaba en Opera, después se fue a trabajar a Google, ¿no? En el 2005, pues este hombre se opuso fuertemente y dijo que eso lo que estaba haciendo ya no era ni siquiera perseguir la piratería. En realidad, el DRM no consigue parar la piratería, sino lo que hace es poner a los gestores de contenidos con todo el poder frente a software, O sea, la gente que crea el software o el hardware, ¿no? Bueno, ¿a qué viene todo esto? Pues que esto es la plataforma que quizás algunas personas han soñado, ¿no? O hemos soñado todo el mundo en una plataforma en la que elige, pues, sí, todo esto existe y es de pago, pero no es comunitario, no es como esto otro que vamos a mostrar o que vamos a intentar instalar hoy. Y que es bueno, está un poco en pelotas, lo veréis, pero que de hacerle a esto una interfaz gráfica o como han hecho lo de PostContain o algo, es algo muy sencillo que se puede hacer y poco más. Bueno, nosotros lo que la idea es legal, depende en qué país todo este tipo de cosas. No sé si estando por ahí, si esto es legal o no. Y el tema, bueno, aparte del Netflix y todo eso, que sería la parte centralizada y que la jugada que hicieron fue enviarles esa propuesta y dijeron no, de momento no, todavía no es un estándar el HTML5 y tal. ¿Qué pasó? Que no le importó una mierda a Google y dijo, pues si yo soy el que tengo aquí el navegador más serio, ¿no? Más que más se usa ahora mismo, bueno, serio en ese sentido porque se usa más simplemente, y cogieron y dijeron, pues lo vamos a meter aquí sin avisar ni hostias y lo metieron. ¿Vale? Ahora mismo puedes usar Netflix con Chrome, ¿vale? Entonces, ya llevan lo que sería el HTML5 DRM, ¿vale? Eso sí, no es estándar, les da igual si lo prueban o no porque ellos lo hacen. Y al final le están obligando a que incluso Mozilla Firefox lo van a meter como un plugin. O sea, si no nos hacen caso, pues lo metemos nosotros y fuera, que les den por el culo. Vale, entonces, eso es por un lado. ¿Cómo podemos evitar no caer en ese tipo de televisiones a la carta? Pues con este tipo de cosas, con Pure TV, Popcorn, etcétera, podemos básicamente entre la gente, pues eso, de forma descentralizada, ver ya no solo televisión, también películas y tal, pero nosotros vamos a hablar de la televisión justamente porque la charla de esta va de cómo aprender inglés viendo series, básicamente con este tipo de programas. Y bueno, Frangor, ahora no sé si puede ir ahí mostrando algo. Pero bueno, yo os voy comentando los pros de esta herramienta antes de empezar a instalarla. Y si, bueno, tenéis alguna pregunta, lo preguntáis ahora. Os sigo y ya acabo con esta introducción. Así un poco chorra. Mira, por ahí lo que dice Cyrano. Eso es en Colombia. Pero bueno, sí, es verdad. Ahí está la ley Hadopi en Francia, que es bastante dura. La ley Sinde en España también, que, bueno, no va contra los usuarios. Pero es el siguiente nivel, ya, solo les queda eso. Y bueno, y que tampoco ha tenido mucho sentido, al fin de cuentas, la ley Sinde en España. No, se aprobó, pero como, bueno, si es que no tiene ya ni sentido, cuando ya se había aprobado. Y de hecho, sacamos un manual, perdón, ¿hablar por ahí? ¿Alguien quiere hablar?
No, iba a decir que de hecho hace relativamente poco fueron a por Pablo MP2P, que creo que se llama en el Twitter, que había montado la página esta, por montar la página esta, la de Torrents FM, y ganó él, parece ser, el que iba, Pablo Soto, eso, que iba, bueno, estaba el hombre este, el abogado, pues le estaba defendiendo, el hombre este, bien nombre, no me acuerdo, el Bravo.
Eso es, bueno, sí, y de hecho, aparte de que ahí están estas sentencias y tal, de por sí ya es absurdo. Nosotros sacamos hace 4 años o por ahí un manual de cómo saltarte esa ley, la ley Sinde, y sigue siendo útil, o sea, sigue siendo, tiene sentido. Estáis comentando por ahí de que en España estamos a punto de tener un nuevo código penal que ilegalizará facilitar el acceso a cualquier contenido. Facilitar. Bueno, eso es, entre comillas lo has puesto, ¿no? El tema es que está el derecho a la privacidad, que el derecho a la privacidad es a la vida privada, ¿vale? Y a este tipo de contenidos privados, de comunicaciones, pues sería es un derecho humano que está recogido en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Humanos, incluso en la ley, ya que estamos hablando de España, la Constitución también, ¿no? O sea, la privacidad. Claro, ¿qué pasa? Que este tipo de redes, probablemente las comunicaciones que estás realizando entre pares puedan ser tratadas como lo que deberían de ser, comunicaciones privadas. Yo te estoy enviando cosas tú a mí, fuera, no hay ni siquiera un servidor intermedio. O sea, comunicaciones privadas, y eso tendrán que cambiar la Carta de los Derechos Humanos y probablemente la ley en España, ¿no? Si quieren realmente perseguir este tipo de cosas. Pero bueno, sin entrar mucho en materia, de ese tipo estamos o deberíamos de hablar de un poco más de otro tipo de cosas, pero bueno, si queréis hablamos de pieza intelectual, pero vamos, yo era por hablar del programa.
No, iba a decir que esto que comentas de que se puede hablar, igual cuando termine la charla, ¿no? Dejarlo en el off-topic, al final.
Vale, genial. Sí, más que nada porque quisiéramos que fuese más práctica. Entonces, voy a terminar ahora el coñazo y nos ponemos a hablar de cómo instalarlo y luego podemos tener el debate que yo creo que va a ser bastante interesante. Y además que aquí hay gente de bastantes países, que es lo interesante. Y bueno, pues si queréis sigo, ¿vale? Voy a hablar un poco de por qué, bueno, en España tenemos un problema y es un problema, ¿vale? En realidad. Pero sí, cuando te vas fuera y intentas hablar en otros países y tal, pues tenemos el problema de que hablamos muy mal inglés. Y bueno, no somos los peores del mundo porque están los franceses y eso hablan peor que nosotros. Entonces, no, vale, los latinoamericanos habláis mejor, ¿vale? A nivel general. Tenéis ahí muy cerquita y algunos, no sé, habláis mejor, ¿vale? Que nosotros pronunciamos muy mal a nivel general. Y bueno, entonces aquí está Frank Gore, que está aprendiendo inglés y dijo, joder, pues guay, yo quiero aprender inglés, pero me voy a tener que crear una herramienta para ello. Y se creó esta herramienta, PeerTV, en la que puedes ver subtítulos, o sea, lo bonito es que puedes ver subtítulos tanto en inglés como en castellano. Arriba y abajo, ¿no? Te los puedes colocar como quieras y estás viendo en tiempo real las series que te dé la gana. Además, las escribes, dices, lo vamos a ver ahora después. Peer TV, buscar Dexter, ¿no? Y te sale ahí, le das, ¿qué capítulo quieres? Tal, plop, y lo empiezas a ver en cuestión de unos segundos. Y todo eso sin servidores centrales. Y además, se te descargan, lo bonito también es que se te descargan los subtítulos que no le pertenecen a una compañía, sino que lo han creado usuarios. Son subtítulos de fans. Es muy bonito todo por eso, porque por un lado está la gente compartiendo para que tú lo veas y luego encima también está esta comunidad, ¿no? De subtítulos que hacen posible que también lo puedas ir leyendo. ¿Por qué es bueno aprender inglés con este tipo de herramientas? Vale. Por la situación, vale, lo mejor es que te vayas a. ¿Qué te puedo decir eso? Yo estaba en Inglaterra y me tiré un año, el primer año allí, bueno, me tiré varios años, pero el primero de ellos, pues no hablaba mucho, me daba vergüenza, tal, ese tipo de cosas. Luego, pues fui soltándome, ¿no? Pero al principio dices, pues, ¿qué más da si estás en un país, en otro, si al final, si lo que tienes que hacer es hablar? Y es cierto, para aprender un idioma, hablar, pero para hablar también tendrás que saber hablar bien, porque te pueden ocurrir cosas como tú intentes traducir. Conejillo de Indias, ¿vale? Que no se dice, allí se dice Guinea Pigs, por ejemplo, en Inglaterra se dice Guinea Pigs, en vez de decir conejillo de Indias, ¿no? Por ejemplo, pues son cosas que tú no lo sabes. Entonces, ¿por qué es bueno una serie o películas? En este caso, series. Joder, porque estás viendo la situación, el contexto, cuando dicen algo y en ese momento lo acabas de ver. En español y en inglés, lo tienes ahí. No hace falta volverte a ver una película dos o tres veces como recomiendan en muchas webs. No, es que lo estás viendo del tirón. Lo paras si quieres, le das un poco para atrás y lo vuelves a ver. Ah, mira, es que en este contexto dicen esto. Y lo ves en los dos idiomas, ¿vale? Entonces es muy, muy interesante por ese tipo de cosas. Luego, por otro lado, ¿por qué series? Porque son vídeos cortos. Viene muy bien para hacer oído, evidentemente, porque lo estás escuchando en el idioma original, la mayoría de las series, bueno, las que tiene Peer TV, ¿vale? La mayoría están en inglés. Yo diría que casi todas, no sé, Frangor, si me equivoco.
Sí,
Sí, está
sí,
bien.
todas están en inglés.
Vale, pues nada, y bueno, y luego, pues nada, eso es. Y entonces, este tipo, esta herramienta, el tema del doble subtítulo, pues eso, consigues. Pues nada, ver en el momento, no eso que te recomienda de ver primero una película que ya has visto en castellano, luego después la ves con subtítulo en castellano, luego después la ves con subtítulo en inglés y luego después la ves en inglés sin sub. No, no hace falta. Con esto lo puedes ir desactivando en tiempo real, bla, bla, y vas viendo todo. Viene muy bien, evidentemente, para aprender inglés, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco la excusa para empezar a usar este tipo de herramientas que sobre todo no permiten la censura. Y cuidado, no permiten la censura hasta cierto límite, ¿vale? Es una red descentralizada, pero todavía puede ser mejor y puede ser cifrada si en vez de torrents se usasen los a-torrent, ¿vale? Pero eso ya probablemente en un futuro pues se podrá ir creando una red de estas. De momento, pues bueno, son torrents normales y corrientes. Los magnets, ¿no? Es lo que usa. Y nada, pues si queréis, vamos dando unas URLs y vamos instalando y vamos diciendo, Frangor nos va comentando un poco cómo está hecha la herramienta, etcétera, etcétera.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Perdona, es que no escucho. Hola, ¿se me escucha?
Sí, se te escucha.
Vale, pues primero vamos a ver un poco cómo funciona para aquellas personas que lo encuentren interesante. Si quieren, lo podemos instalar luego. Entonces, si vais a la shell del binario, ¿lo veis todos? Bueno, aquí he puesto unos cuantos apuntes sobre varias alternativas que hay a Netflix. Algunas son con Wii, como XBMC, Popcorn for Time, pero la idea que yo tuve fue hacer una herramienta que usara la consola, porque en mi caso, que uso un Windows Media Tiling, pues es más acorde a la filosofía de este tipo de escritorio, ¿vale? Entonces, nos vamos a.
Franco, ¿quieres seguir?
Bueno, Frangor nos ha comentado el tema. Tenemos la shell ahí que la podemos ir siguiendo. No sé si vas a hacer una instalación o cómo lo vas a hacer, o la hacemos en directo aquí todo el mundo que vaya haciendo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que lo mejor será que la
La
gente,
gente.
perdona, es que se me acopla. Pues que la gente nos diga lo que quiere ver, si quieren ver una instalación o si la gente quiere que, no sé.
Yo creo
Luego.
que mejor una instalación y así luego pueden ver cómo vas usándolo y se pueden ir tomando apuntes y tal, ¿no?
Podemos hacer un tanteo más o menos de la gente que si usa Linux, qué distribución usan y tal. Vale, podemos ver, bueno, parar. Veo que la mayoría usa Debian, entonces usaremos la instalación de Debian. ¿Vale? Para el resto, pues yo creo que no sé si esta sala estará abierta durante todo el fin de semana, pero yo creo que también se puede ir entrando durante los descansos entre charla y charla e ir dando apoyo, si os parece.
Sí, mira, y además, Frangor, voy a pasar por aquí la wiki donde se indica cómo instalarlo en Gentoo, cómo instalarlo en Arch, cómo instalarlo en otras distros, ¿vale? Que no solo sea Debian, Ubuntu, etcétera. Y bueno, habéis hablado por ahí OpenSUSE, ¿vale? Por ejemplo, bueno, en la wiki que os voy a pasar por aquí podéis ver cómo está detallado cómo instalarlo, prácticamente compilando cada paquete necesario. Y si nos puedes comentar, Frangor, digamos, los cuatro o cinco cosas básicas que se necesitan tener instaladas.
Bueno, lo principal y lo que quizás puede costar más instalar, dependiendo del tipo de distribución que tengamos, pues es Perflix, que usa Node JavaScript, ¿vale? ¿Quién de aquí usa Debian estable?
Mayoría parece.
De los que usáis Debian estable, ¿alguno usa backports? Bueno, en el caso de usar backports, podéis instalar directamente Node JS desde Backports. Fanta, ¿estás instalando algo?
No, yo no estoy tocando la shell. Mira, aquí lo tengo, la wiki. Los paquetes, digamos, básicos. Necesitas Node JS, ¿vale? Eso tiene que estar instalado en el sistema. La forma de instalarlo ahora la vamos viendo, pero bueno, depende en qué distro tengáis, lo vamos a instalar de una manera u otra. La wiki, aquí la paso. Vale, y eso, Pyrflix, por ejemplo, que lo instalaremos después de Node, va en ese orden. Luego subliminales para el tema de los subtítulos y MPV es un player. Que si nos puede comentar por qué, Frangor, por qué te gusta ese player.
No tengo ningún motivo en especial, simplemente es un fork de mplayer y permite, por ejemplo, tener dos subtítulos a la vez Y a mí, por ejemplo, me va bastante bien porque muchas veces veo las series con los subtítulos en inglés y los subtítulos en castellano a la vez.
Vale, mira, en esa wiki que hemos puesto, justo en Debian, voy a pasar la imagen, ¿vale? Pero casi mejor la wiki, que lo veáis. Vamos comentando por aquí los pasos y vamos instalando Node primero. Es decir, empezamos por Node. Y cuando todo el mundo diga, venga, yo ya lo tengo instalado, pues vamos pasando al siguiente. Vale. Frangor, no sé si lo quieres ir comentando tú o le voy dando yo y me pongo yo con Node, luego tú la siguiente y así.
Ves contando tu fanta mejor.
Vale, bueno, pues mira, los que tengáis Debian podéis instalar Node, porque bueno, me da igual la que tengáis, ¿vale? Si es Debian estable o no. Bueno, no, no me da igual, pero bueno, en este caso sí, porque lo vamos a instalar con los backdoors, ¿no? Backports, perdón. Escrito Node es nano. Y cuando pongo nano, cada uno que use el editor que le dé la gana, ¿vale? Oh, Dios mío, lo he escrito mal otra vez. Nano. Editáis eso, editáis ese ficherito, lo conocéis todos y todas, seguro. Metéis esa línea y luego apt-get-update. Vale. Y después ya básicamente esto. Con eso ya tendríais instalado Node. Y lo podéis ir instalando a alguien y nos vais comentando. Como hemos comentado al principio, pues sí, es básicamente una install party. La idea es ver si somos capaces de hacer una install party virtual. Vale, ¿cómo la has instalado, Cirano? ¿Nos puedes comentar? Vale, no quieres hablar. No pasa nada. Vale, no, era por bueno, pues si alguno más ya lo ha conseguido instalar o ya tenéis Node instalado, es el tema.
Una pregunta, ¿en qué se diferencia usar PeerTV frente a usar, por ejemplo, PopcoreTime? Porque PopcoreTime es más directo, es más user-friendly, como dicen.
Ahí está el rollo. Es gráfico, ya existe. Entonces no íbamos a. Bueno, no tiene sentido hacer algo que ya existe. En todo caso, mejorarlo. Bueno, sí puede tener sentido, pero no, esto es para otro tipo de entornos. Por ejemplo, i3, por ejemplo. Es un entorno que esto le viene de puta madre para trabajar. Y en línea de comandos, y aparte, porque hay gente que le gusta desde la terminal. A mí, por ejemplo, escribir PeerTV Search y el nombre me es mucho más cómodo que ir dando mil botones hasta empezar a ver algo. Y se presta al scripting, es decir, una vez ya está bastante estable PeerTV, puedes usarlo como motor para crear una interfaz gráfica muy sencilla, porque ya te hace todo, ya te extrae tal el magnet, o sea, te lo extrae todo. Lo puedes usar como motor
Otra de las
más
ventajas,
elaborado, ¿no? Para
otra de
Java.
las ventajas. Perdona.
Dale, dale.
Nada, que otra de las ventajas y una de las razones por la que hice, bueno, es una chorrada, pero tú puedes poner PeerTV Update, que es el comando que permite actualizar las series, agregar los nuevos capítulos que hay en Chrome, por ejemplo. Entonces, cada cierto tiempo se va ejecutando el comando y cuando hay un nuevo capítulo, pues si activas una opción que es Notify, pues te notifica de que hay un nuevo capítulo pendiente para ver.
Y bueno, también tú empiezas a verlo, ¿vale? Le das a PeerTV y tal, el play, y le puedes poner un nombre corto o lo que quieras, o un número. Entonces le das PeerTV Play, por ejemplo, Dexter, ¿vale? Imagínate que lo has llamado tú así apostado cuando lo has bajado. Dexter. Y te automáticamente empieza por el 1. cuando ya lo has terminado de ver, al día siguiente pues va automarcando, ¿vale? Eso luego lo puedes hacer también por consola, pero lo bonito es eso, que empiezas a ver la serie y te va marcando cuál es el siguiente. Puedes llevar 5, 10, 20 series a la vez y te va marcando por cuál vas. Y bueno, eso también lo puede hacer una interfaz gráfica, evidentemente. Bueno, las ventajas yo creo que son, a fin de cuentas, las que suelen tener los programas de terminal. Se prestan a